en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Después de semanas en las que hemos ido anunciando ofertas de empleo para trabajar en el Black Friday, esperamos que muchos de nuestros oyentes lo estén haciendo en este viernes que se ha convertido en una tradición importada de los Estados Unidos, pero que cada vez tiene más fuerza aquí en España, incluso en este año un tanto raro por todo lo que está sucediendo con la COVID-19. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 aquí en Onda Madrid. Y no sé si es muy del Black Friday, Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, yo sí, la verdad que sí, en esta ocasión puedo hablar más.
Bueno, ¿y qué, por qué te decantas? ¿Por productos electrónicos, moda, en fin? ¿Qué?
Ropa deportiva.
¿Ropa deportiva?
En esta ocasión ropa deportiva, sí, de mejor calidad y a mejor precio. Parece que lo estoy vendiendo y todo.
Sí, sí, eso parece. Vamos a ver, Javi García, si es o no de esta fecha. Javi, buenas.
¿Qué tal, Peña? Bueno, algo ha caído. Para lo que me pagas tampoco me puedo permitir mucho, pero algo ha caído.
Bueno, seguramente te pago menos de lo que mereces, eso indudablemente, pero ¿qué le vamos a hacer?
Tengo que aprovechar estos chollos.
Claro, claro. Para eso están estos días, para los que cobráis menos de lo que os merecéis. En fin, vamos con nuestras redes sociales. Bueno, tú eres de electrónica o de
pues
moda.
Mira, otros años sí que ha caído electrónica. Por ejemplo, aprovecho siempre esta fecha para cambiar de móvil cada 2 o 3 o 5 años, pero bueno, aprovecho también estos descuentos, pero en este caso Madrid Trabaja hace mucho deporte porque yo también he comprado ropa deportiva.
Vaya, pues me tendré que comprar yo también ropa deportiva para estar a vuestra altura.
Para ponerte en el sofá, por ejemplo.
Sí,
y en la ropa cómoda.
Bueno, te digo que hoy voy de chándal de mitad para arriba, hoy te estoy copiando, Javi.
Claro, claro, si es que es la nueva moda ahora.
Luego mandé una foto para que la colguemos en las redes sociales. Pero bueno, hablando de redes sociales, venga, sí. Javi, vamos a recordar el Twitter.
Pues recordamos que los oyentes podrán ver esa magnífica foto de Javier Peña en chándal en @madridtrabajaom.
Y luego tenemos a Andrea Facebook, que no lo discriminamos, ni mucho menos.
Nada, que no lo vamos a discriminar, porque esa foto también hay que enseñársela a nuestros seguidores en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Además, estamos próximos a los 3.000 en Twitter, con lo cual hay que inventarse algo, yo que sé, que Javi se desnude o algunas cosas de esas que hacen...
Para ganar seguidores no lo querrás ver, ¿no?
Los influencers, ¿no? Estas cosas. Bueno, vamos a pasar a nuestras ofertas de empleo que te pueden interesar. Comenzamos con 349 plazas de personal docente e investigador en la Universidad Complutense.
Sí, 160 de ellas son para profesores contratados doctores, 91 plazas para profesores titulares de universidad, 43 para catedrático de universidad o profesor contratado doctor con certificado I3, y las restantes, las 5 que quedan, son para catedráticos de universidad.
Una duda, Andrea, ¿esto es convocatoria de empleo o la aprobación de la oferta de empleo público?
La aprobación de la oferta de empleo público.
Correcto, perfecto. Pues después tendremos que estar pendiente de las bases de cada uno de esos procesos. Sí que buscan ahora conserjes para trabajar en la zona norte de Madrid, en La Moraleja, Castellana o Manoteras.
Se valora tener conocimientos en mantenimiento, fontanería, electricidad, carpintería o jardinería. Es imprescindible tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y estar inscrito como demandante de empleo en la oficina de San Sebastián de los Reyes. El contrato es temporal, la jornada es completa, en turnos rotativos y el salario es de 1.050 euros.
Hay 8 vacantes para pintores oficiales de primera y de segunda.
Que deben contar con el curso de prevención de riesgos laborales, bien el de 20 horas específico en pintura o el de albañilería que tenga al menos 6 horas en pintura. Además, se valora tener formación en plataformas elevadoras y experiencia mínima de 2 años en un puesto similar. El contrato que ofrecen es por obra y servicio y se precisa de incorporación inmediata.
Oportunidad de empleo para director de formación en Colmenar Viejo.
Se encargará de la gestión administrativa, toma de decisiones y organización de una escuela-taller situada en la base militar de San Pedro. Se necesita experiencia mínima de 1 año en un puesto similar y también conocimientos de estudios de licenciatura o grado. El contrato es temporal, con una duración de 1 año y la jornada es completa.
En Collado Villalba hay 3 vacantes para auxiliares de geriatría.
Para trabajar en una residencia de la tercera edad ubicada en Guadarrama, realizando actividades de atención sociosanitaria según las necesidades de esas personas residentes. El contrato es temporal, con diferentes jornadas y también turnos. El salario aquí es según convenio.
Si eres arquitecto o arquitecta técnico, te buscan en el Ayuntamiento de Alcobendas.
El aspirante deberá estar en posesión del título de arquitecto técnico, aparejador o grado equivalente, también del carnet de conducir tipo B. El sistema de selección es por concurso oposición. La fase de oposición está dividida en una prueba tipo test, un ejercicio práctico y también habrá una entrevista personal. Y en la fase de concurso se van a valorar los méritos de cada candidato. El plazo de inscripción finaliza el próximo 29 de diciembre.
Y si eres compañero de profesión, el consorcio Casa Árabe busca un responsable de comunicación y prensa.
Que se encargue de la preparación de ruedas de prensa institucionales, en la elaboración, envío y seguimiento de comunicados de prensa, entre otras funciones. Se requiere el graduado en periodismo o comunicación y estudios en árabe. El proceso de selección son 2 fases. En la primera se valora tanto los méritos formativos como la experiencia del candidato y en la segunda fase ya una entrevista personal. El plazo termina el 13 de diciembre.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumple sus requisitos, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un espacio, Los de Madrid Trabaja, y dentro de ese espacio están ya colgadas las ofertas de empleo de este 27 de noviembre. Que nadie se preocupe si durante un segundo no se me ha escuchado, porque es que yo mismo me boicoteo cerrando el micrófono, cosas del directo. Vamos con nuestra mesa de orientación laboral, que está hoy al completo, como casi todos los viernes, y empezamos hoy con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal?
Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Has participado del Black Friday o no eres consumista?
Sí, yo soy de los que ya... Bueno, el Black Friday ahora es un mes entero. Lo que pasa es que a mí me gusta la tecnología y me suele gustar lo caro. Entonces ahí me tengo que contener.
Claro, claro. Bueno, pues entonces yo me siento muy identificado.
Yo soy pillito fino, parece.
Sí, y al final llega un momento, no sé si a ti te pasa, que yo a fuerza de contenerme, al final no compro nada de tecnología.
Sí, me pasa eso, justo.
Vamos a preguntarle a Mercedes Frías de Cruz Roja. Mercedes, ¿tú qué tal llevas estos días de consumo?
Nada, yo es que no soy muy de Black Friday, además no. Menos este año. Yo creo que yo voy a abogar por un poco la compra responsable y sobre todo por apoyar al pequeño comercio, ¿no? Que este año lo está pasando un poquejo mal y sobre todo porque muchos de ellos
Mercedes, han hecho... el pequeño comercio también se ha unido al Black Friday, o sea que no es solamente... yo creo que sí, que yo, vamos, la mayoría de comercios de mi barrio, por ejemplo, les veo con cartelitos de descuentos por este día.
Bueno, pues entonces hay que comprar en pequeño comercio y sobre todo este año, que han hecho, sobre todo muchos de los que yo suelo seguir, un esfuerzo tremendo en redes sociales, en Instagram y tal. Y bueno, ya que consumimos, que consumamos bien, pequeño comercio y adelante.
Bueno, eso es una buena recomendación que nos apuntamos, Mercedes, y vamos a saber, Laura Ramírez, de Oriéntate, ¿tú cómo vas?
Hola, muy buenas tardes.
Este viernes negro.
Bueno, pues yo la verdad que me gusta la tecnología también, no tengo gustos tan caros como Jonathan y como tú, pero sí que, bueno, este año la verdad que es que no he comprado nada todavía. No sé si tendré tiempo en lo que me queda de día de mirar algo. Y los que tenemos niños, pues bueno, pues casi siempre al final terminas comprándoles a ellos.
Alguna
Así que
cosita,
eso es lo que
¿no?
miraré.
Hay que decir que la promoción dura como mínimo hasta el lunes, o sea que
Hasta.
si no te da tiempo hoy, lo puedes aprovechar el fin de semana e incluso el lunes si dispones de tiempo para ellos. Uniéndonos a lo que decía
Miraremos,
Mercedes.
miraremos algo el fin de semana.
Perfecto, pues hoy vamos a hablar de un tema muy serio, de un tema que además yo creo que es importante para muchas mujeres que nos puedan estar escuchando en Madrid Trabaja, y si intentamos que alguna de ellas dé el paso definitivo para salir de ese infierno que es la violencia machista, el maltrato por parte de su pareja, sería para nosotros ya más que justificado. Y yo creo que en este ámbito, Jonathan, los orientadores laborales también jugáis vuestro papel, ¿verdad?
Sí, al final es un factor clave el poder dar el apoyo, acompañar a la persona en adquirir herramientas, competencias que te permitan pues afrontar el mercado laboral con ese objetivo de poder tener una autonomía, una independencia que no te que te ayude a poder pues dar pasos sin necesidad de tener que depender de otras cuestiones. Entonces es un factor clave el poder dotar de ese apoyo que pueda pues hacer que la persona tenga un desarrollo mucho más óptimo a la hora de afrontar el mercado laboral.
Claro, Mercedes, lo cierto es que muchas veces vinculamos, aunque desde luego la violencia machista no entiende de clases, puede afectar a una persona con muchos estudios. Las que lo tienen un poquito más complicado son aquellas precisamente que no disponen de esas herramientas formativas para enfrentarse al mercado laboral.
Sí, sin duda, es un paso más, digamos, para colectivos en riesgo de exclusión, el tener este hándicap, ¿no? Pero bueno, al final también lo que trabajamos mucho con ellas es el tema de empoderamiento, ¿no? Casi todos
Claro.
los proyectos que tenemos en Cruz Roja hacemos un especial hincapié en trabajar con ellas, en hacerlas ver y que sean conscientes sobre todo de sus capacidades y fortalezas, ¿no? Ellas suelen
Claro.
venir, pues eso, llenas de dudas sobre su capacidad, pues eso, tanto tiempo sin trabajar, no voy a ser capaz, no conozco el mercado, no tengo formación. Y al final es un trabajo constante de refuerzo de la autoestima. Un trabajo pico pala constante, refuerzo, reforzar sus capacidades y sobre todo un acompañamiento al autoconocimiento, ¿no?
Claro.
Vienen de esa situación, ¿no? De una situación muy complicada que al final las anula, las invisibiliza y al final nuestro trabajo es un poco eso, hacer bucear en su historia, ¿no? En su historia de vida y visibilizar aquellas habilidades y competencias, ¿no? Que han ido desarrollando. Y de eso se trata al final nuestro trabajo.
Claro, yo creo que Laura tiene un componente muy importante, el factor psicológico, como nos está relatando Mercedes, ¿no? Que si siempre lo tiene en vuestro trabajo, porque sí que hay una faceta siempre que tiene mucho que ver con eso, con el empoderamiento, con, digamos, la subida de autoestima. En el caso de estas mujeres que vienen de una situación en la que, además de la violencia física, reciben una violencia psicológica que les hunde, digamos, la autoestima completamente, es casi lo primero en lo que debéis actuar.
Sí, es verdad que bueno, que la orientación laboral como tal, la parte psicológica de forma directa y el trabajo emocional, pues no se trabaja, ¿no? De forma tan directa, pero sí que de forma transversal, a través de herramientas, a través de trabajo diario, sí que es cierto que al final
mejoras, ¿no? Mejoras la parte emocional, lo que ha comentado Mercedes. Es importante el tema del empoderamiento, del aumento de la autoestima, de la motivación. Suelen venir, pues eso, anuladas totalmente, desconociendo su potencial, su verdadero potencial profesional, personal, y hay que hacer con ellas un trabajo de recuerdo y de refuerzo continuo, saber qué competencias tienen, y esto incluso en perfiles de alta cualificación. A mí me ha pasado. Yo no he impartido como tal en un grupo en el que los participantes pertenecieran a este colectivo, pero sí que en algún caso he tenido alguna persona e incluso de alto nivel de cualificación te encuentras que está la anulación, se encuentran anuladas y no se reconocen. Entonces es un trabajo de reconocimiento, de refuerzo y de saber identificar las competencias en qué son buenas profesionalmente y qué es lo que pueden mejorar. Y el trabajo del acompañamiento así personalizado es muy importante. Y en mi caso, que imparto mucho taller grupal, el que se sientan incluidas en un grupo. El que se sientan incluidas en un grupo, dentro de a lo mejor iguales a ellas, o en un grupo en el que haya perfiles totalmente heterogéneos. Eso también las hace salir un poco de esa soledad, esa burbuja en la que estaban metidas.
Claro. Vamos a hablar precisamente con una de estas mujeres valientes que en su momento dio el paso y que queremos conocer cómo fue un poco todo ese proceso. Y vamos a hablar con ella, digamos que se llama Luisa, y la vamos a saludar como tal. Luisa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, bueno, que llevas ya un año, si no me equivoco, trabajando como administrativa.
Sí, así es. Llevo ya un año. Este noviembre, a principios de noviembre, he cumplido un año ya trabajando en la asociación.
Sí.
Y estoy muy contenta, la verdad.
Y claro, llevas un año trabajando, pero ese proceso hasta alcanzar ese objetivo lo has desarrollado dentro del programa que tiene Cruz Roja, ¿verdad?
Así es. Yo pude acceder a este puesto de trabajo a través del programa Incorpora de Cruz Roja Madrid, donde bueno, nos dieron una serie de talleres y acompañamiento, como antes comentaba la compañera.
Sí, Mercedes.
A través de ello, pues pude optar a este puesto de trabajo dentro de la asociación Otro Tiempo.
Claro, conseguiste ese puesto de trabajo, pero previamente, ¿cómo recuerdas tu llegada a Cruz Roja? ¿Cómo era la Luisa que nos encontramos o que se encontraron en Cruz Roja a tu llegada?
Pues, a ver, me identifico mucho con lo que estaba comentando antes Mercedes, porque yo, por ejemplo, viví una situación de violencia de género durante el tiempo que estuve casada, ¿no? Que fueron 8 años. Y, pues claro, la principal violencia que yo sufrí durante ese tiempo fue precisamente una violencia económica, porque esta persona pues no me permitía trabajar, no me permitía ejercer mi profesión. Y a partir de ahí, pues claro, yo estuve 8 años fuera del mercado laboral, con todo lo que eso implica. Entonces, pues al volver, pues me encontraba pues precisamente con muchos miedos, con mucha inseguridad, porque claro, al haber un hueco tan grande en mi currículum de tiempo, pues era una barrera, ¿no?
Claro.
Que me costó, sobre todo a mí, a nivel personal, superar.
Sobre todo, ¿por qué? Porque temías a enfrentarte, por ejemplo, a una entrevista de trabajo que te explicasen o que te preguntasen a qué habías dedicado esos 8 años.
Efectivamente.
Sí. Claro. Y al final, después de todo este tiempo, te das cuenta que me imagino que esa presión que tú sentías por ese asunto no fue un obstáculo tan tremendo. No hay que decir que sea fácil tampoco, pero que ese obstáculo se puede salvar.
Efectivamente, sí. En mi caso, al menos, bueno, tenía la ventaja de que contaba con una experiencia previa y bueno, eso también me ha ayudado bastante y sobre todo, pues, el sentirme apoyada y el dejarme apoyar, ¿no?, por todas las personas que están detrás de estos proyectos y el poder, pues, eso, reconocer otra vez mis capacidades y, pues, aplicarlas en mi puesto de trabajo actual.
Porque tu experiencia anterior también era del campo administrativo.
Sí, también, siempre.
O sea que siempre. Con lo cual, digamos que ese apartado de formación, que también se ofrece desde el programa Incorpora fue por otro lado, ¿no? Por seguramente actualizar tus conocimientos y por otro tipo de apoyo como el que estamos comentando, ¿no? Para ver tus fortalezas y explotarlas de alguna manera.
Así es, y algo muy importante, el prepararte para una entrevista de trabajo después de tanto tiempo, eso claro. También creo que ayuda muchísimo cuando llevas tanto tiempo sin trabajar y sin pasar por una experiencia de entrevista de trabajo, que eso también da un poco de respeto al principio.
Claro, 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 vamos, nos da respeto a todo el mundo, pero es verdad que cuando, digamos, tu moral, tu autoestima está baja, pues todavía con más motivo, ¿no? Porque lo primero es que hay que ir pisando fuerte a la entrevista de trabajo, hablando metafóricamente, ¿no?
Sí.
¿Y cómo recuerdas la primera entrevista de trabajo que hiciste? ¿Fue ya la con la que conseguiste este puesto o tuviste que ir a alguna más?
Pues estuve en un par de entrevistas más antes de conseguir este puesto de trabajo y bueno, la verdad que me sentía bien, me sentía preparada porque había hecho antes pues el taller que habían ofrecido para preparar la entrevista y bueno, pero siempre se tienen nervios, ¿no? Al principio.
Claro.
Y de las primeras experiencias pues es que no era compatible pues con mi horario de cuidados, por ejemplo, de mi hijo. Entonces, pues por eso no pude optar a los otros puestos de trabajo.
Claro.
Y a diferencia de donde estoy ahora, que sí que se me permite el poder compatibilizar mi vida laboral con el cuidado de mi hijo, pues es la diferencia, ¿no?
Claro, es que esa es otra de las dificultades. Me alegro que lo digas, Luisa, porque normalmente tenéis que acudir a trabajos con el hándicap de que a lo mejor hace mucho tiempo, como tú decías, que no os habéis enfrentado al mercado laboral, pero también en unas condiciones de horario que os tiene que permitir, ¿no?, seguir también ocupándoos de vuestros hijos.
Efectivamente, y eso es yo creo que lo más complicado. A nivel personal, en mi caso, que yo estoy aquí sola, por ejemplo,
claro.
Bueno, era el principal obstáculo que me encontraba, ¿no?, el tema de los horarios.
Porque claro.
Siempre hacía falta un poco más de tiempo pues para poder compatibilizar con los horarios, en este caso de mi niño.
¿Cuánto duró el proceso desde que llegas a Cruz Roja hasta que consigues el puesto, más o menos? ¿En cuánto tiempo?
Pues ha sido bastante rápido, yo creo que un par de meses.
Ah, mira. Hombre, es verdad, también hay que decir, por si alguna mujer, Luisa, nos está escuchando, que el hecho de que tengas una formación previa agiliza la cuestión, ¿no? Siempre es más problemático cuando... No es más problemático, que problema no hay, pero sí que pasa un poco más de tiempo si Cruz Roja, en este caso, o Fundación 11, que después lo hablaremos con ellos, te tienen que primero formar en una profesión.
Efectivamente.
Bueno, pues Luisa, ¿qué mensaje trasladarías? Imagínate que ahora mismo nos está escuchando a través de Onda Madrid alguna mujer que se está planteando dar ese paso valiente de apartarse de ese hombre que la somete y que la maltrata. ¿Qué le dirías, Luisa, a esa persona que nos está escuchando?
Pues que lo hagan, que den el paso, que confíen en ellas mismas y en la gente que forma parte de estos proyectos, porque siempre, siempre se puede salir adelante y sobre todo eso, que confíen en sí mismas y que sean muy valientes, porque eso al final sí que se consigue salir y sí que se consigue seguir adelante con nuestras vidas.
Y que hay que buscar apoyo, que no hay que tener vergüenza de pedir ayuda, que esto no solamente pasa en el caso yo creo que pasa en cualquier persona que se queda sin trabajo, que a veces nos da vergüenza el pedir ayuda para encontrar un puesto. Y esto hay que erradicarlo. Mercedes. Mercedes.
Hola, sí, buenas tardes. Pues nada, Luisa, me pareces una valiente. Cualquier mujer que sale de una situación así tiene ese plus de valentía añadida. Y sí que lo que me gustaría preguntarte es, tú que has pasado por este proceso de Cruz Roja con la compañera de Incorpora, ¿qué crees? O sea, que ante, digamos, los prejuicios que suelen tener las empresas a la hora de contratar mujeres víctimas de violencia de género, ¿qué les dirías que puedes aportar, que puede aportar una mujer víctima de violencia de género?
Pues sobre todo lo que has dicho, ¿no? La fuerza y pues las ganas de salir adelante. Las ganas de salir adelante, el compromiso, la responsabilidad.
Claro. Qué bien, Luisa. Qué bien lo explicas. Y de verdad da gusto. Yo espero, Luisa, que sigas con los éxitos profesionales y, por supuesto, que son el primer paso para conseguir los éxitos en toda nuestra vida, ¿no? Así que muchísimas gracias por haberte prestado a cedernos tu testimonio. Enhorabuena por ser tan valiente y lo dicho, que seguimos en contacto y cualquier cosa que necesites de nosotros, no dudes en hacérnoslo saber, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja, hoy hablando de los recursos que tienen en el mundo de la orientación laboral y del empleo las mujeres que sufren la violencia machista y que pueden dar el paso valiente que dio Luisa en su momento. Será en unos instantes.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Madrid Trabaja continuamos este viernes con nuestra mesa de orientación laboral. Y sí te tengo que decir que hemos hablado del programa Incorpora de Cruz Roja. Vamos a hablar dentro de unos minutos del programa Mujeres en Modo On que impulsa Inserta Empleo. Pero tienes muchos más recursos a tu disposición. Siempre tienes que buscar el más cercano y más adecuado a tus circunstancias, porque Jonathan, al final hemos hablado del papel de la orientación laboral, tenéis compañeros especializados además en diversos colectivos, entre ellos este, ¿verdad?
Sí, es importantísimo el poder dedicar de forma específica recursos y servicios a atender necesidades que van más allá ya no solo la discapacidad, sino cuestiones como el tema de la violencia de género, cuestiones de la edad, cuestiones que pueden hacer que esa dificultad a la hora de afrontar el mercado laboral sea una barrera todavía mayor. Entonces, es importantísimo el poder, de forma específica, trabajar con estos colectivos que nos permite pues encontrar herramientas que les ayuden a tener más garantías, a mejorar su empleabilidad a la hora de afrontar esos procesos, trabajar la parte de la emoción, la motivación, la actitud, y que al final va a ser lo que les va a dotar de ese grado de éxito de cara a poder pues avanzar en ese desarrollo profesional, que también va a ir ligado evidentemente a lo personal.
Laura, en cualquier caso hay que decir que escuchábamos el testimonio de Luisa y es un testimonio que de una mujer que además incluso se le notaba en la forma de expresarse, que es una mujer que tenía ya una formación previa, con lo cual vuestra labor se agiliza de alguna manera, ¿no?
Sí, desde luego que es muchísimo más sencillo cuando atiendes a una persona que tiene experiencia y formación previa. Y cuando no ocurre así, sí que es cierto que te encuentras con barreras, nos encontramos con barreras y con dificultades. Y encima muchas veces la parte personal actúa también de barrera, porque precisamente a lo mejor tengan hijos, sea incompatible a lo mejor con el realizar una formación más larga. O sea, que muchas veces esas barreras personales no ayudan y hay que intentar de alguna manera trabajar todos los ámbitos, claro. Tanto el ámbito personal como el ámbito profesional.
Y Mercedes, ya que formulabas la pregunta a Luisa, también el papel de las empresas, hay que ponerlo de relieve, ¿no? Porque tiene que haber empresas comprometidas. Hablábamos con Luisa precisamente de las dificultades muchas veces para conciliar, porque son mujeres que se hacen cargo de sus hijos, que muchas veces no tienen otro familiar que les pueda echar una mano y tampoco recursos para utilizarlos mientras que ellas están trabajando.
Sí, desde el programa Incorpora, que en el que ha participado, se trabaja, una de las partes que se trabaja precisamente es la sensibilización con empresas. Entonces, se trata de ir donde están las empresas y trabajar con recursos humanos, pues todas las, hacerles ver, digamos, todo lo que tienen de bueno estas mujeres que han salido de una situación tan dificultosa, ¿no? Pues su capacidad de resiliencia, la capacidad de superación, no sé, la fortaleza, no sé, a mí cuando oí hablar a Luisa me sorprendía mucho eso, la fortaleza que se desprendía de sus palabras y de su historia, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando haces ver a las empresas todas esas capacidades, todas esas habilidades que las mujeres víctimas de violencia de género tienen detrás, porque han sido invisibilizadas, pero al final nuestro trabajo es hacer que todas esas capacidades las reconozcan en ellas mismas, ¿no? Entonces, cuando las empresas lo ven, porque además ellas también tienen un plus de motivación extra, ¿no? Una empresa cuando les contrata, para ellas es una oportunidad, ¿no? Porque
claro,
al final conseguir un empleo es tener el control sobre tu propia vida, ¿no?
Y, exacto.
Y esa parte de violencia económica, pues al ser independiente por fin económicamente, pues oye, eso es para autoestima, bueno, es un chute, ¿no? Un chute de energía, y por eso
desde
es tan
luego
importante.
Desde luego. Y luego además nos encontramos con situaciones, ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, los viernes, en los que se unen varios factores que representan una dificultad para encontrar un puesto en el mercado laboral. Si eres mujer, si has sufrido violencia de género y por tanto has sido anulada psicológicamente, económicamente, si además tienes una discapacidad, pues es un elemento más sobre el que hay que sensibilizar a las empresas. Y de ello se ocupa un programa de Inserta Empleo y la Fundación 11, que es Mujeres en Modo OM, y tenemos a la responsable del proyecto, que es Ana Pilar Cruz. Ana Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Te estaba sonando todo esto que estábamos hablando, ¿no?, con nuestros orientadores laborales.
Sí, sí, partiendo desde la declaración de Luisa, que siempre pone los pelos de punta, ¿no?, y dar los testimonios en primera persona, a lo que todos mis compañeros orientadores laborales de profesión pues están contando. Sí, muy cercano, sí.
Hay que decir que, además, muchas veces las mujeres que se acercan a vosotros a este programa, unas tienen discapacidad desde hace ya mucho tiempo y a otras les ha sobrevenido precisamente por las lesiones que le ha causado la pareja.
Así es, así es. En el caso de la vulnerabilidad que se da en el programa que nosotros llevamos a cabo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, pues se da el hecho de que además de ser mujer, de ser víctima de violencia de género, pues tiene discapacidad, y la consecuencia muchas veces esta discapacidad es el resultado de una situación de agresión y de violencia, lo cual pues nos hace empezar a trabajar en un ciclo de recuperación muchos ámbitos personales antes que llegar al ámbito laboral.
Claro, porque claro, hablábamos de Luisa, ya el procedimiento que ha seguido desde 2 meses, pero comentábamos que no todo el mundo es tan rápido a la hora de, primero porque a lo mejor no tienen tanta fortaleza en ese momento, porque no tienen esa formación que les permita enfrentar el mercado laboral con garantías.
Efectivamente, el punto de partida de cada mujer en este proyecto, y por eso la singularidad del proyecto que contamos, es tener en cuenta la circunstancia de cada mujer, la circunstancia personal y profesional. Y partiendo de ese análisis previo, pues ya el itinerario de cada una de ellas podría ser más largo o más corto, pero lo importante es poner recursos personalizados e individuales a disposición de esa mujer, para que no se encuentre sola, sean cuales sean las necesidades que tenga.
Y sobre todo lo importante es llegar a la meta, que la meta ya no es solamente el puesto de trabajo, sino la meta es conseguir, entre comillas, normalizar su vida, dentro de la cual el apartado del empleo es un apartado importantísimo.
Así es, el primer paso desde luego es el empoderamiento de la mujer. Lo que queremos conseguir es que salga de ese círculo vicioso, que rompa con esas cadenas que tiene, que se recupere sus valores, la autoconfianza, la autoestima. Y bueno, una vez conseguido eso, desde luego, sin duda, como bien decíais, el empleo lógicamente es un recurso muy importante, porque la autonomía económica permite también romper cadenas de dependencia con lo que el entorno le ha rodeado, ¿no? Y ahí el rol y el papel tan fundamental que decíais también de las empresas en sumarse a la corresponsabilidad de proyectos como el que nosotros estamos gestionando.
¿Y en eso las empresas están mejorando o no? En cuanto a la sensibilidad, digo.
Sí, bueno, esto es un papel importante de colaboración público y privada de todas las entidades para sensibilizar a la sociedad y a los empleadores y a las empresas. Sí que es cierto que algunas ya tienen un recorrido más extenso de un compromiso de responsabilidad social que sí que hace abrir las puertas, pero no nos neguemos, o sea, tanto la sociedad como las empresas dentro de esta sociedad todavía nos queda mucho recorrido de sensibilización y concienciación. Por eso daros las gracias también en espacios como el que estáis abriendo para oír la voz y los testimonios de primera persona de mujeres, como era el caso de Luisa, y de personas que estamos intentando apoyarlas y luchar contra la violencia de género.
Sí, además nos apartamos, queremos hacer algo muy aséptico en cuanto a que no nos interesa tanto la situación anterior. Sobre esa cuestión, pues hay otros programas que también inciden en ello. Nosotros lo que nos enfocamos fundamentalmente es a ese camino que inician a través de vuestro programa de Mujeres en Modo OM, del programa Incorpora, la Fundación Integra, los ayuntamientos, es decir, que hay muchos recursos que si nos estás escuchando y quieres dar el paso valiente de salir de ese pozo en el que te encuentras, los vas a encontrar. Y vas a encontrar, yo decía Ana, que también es bueno encontrar el que sea un poco nuestro traje a medida, ¿no? El traje a medida de cada una de las mujeres.
Así es, por eso oyendo a otros compañeros, como es el caso de Incorpora, Cruz Roja, pues también agradecerles, porque la lucha tiene que ser común y la mujer tiene que encontrarse en la comodidad de, como bien dices, es decir, me voy a apoyar en esta entidad porque me entiende mejor por las características que sean. Nosotros, de hecho, en el proyecto lo que hemos hecho de singular es profesionalizar la figura del que llamamos compás, que es el brújula, que es este orientador, precisamente para que se adapte y esté de forma individualizada y personalizada en el acompañamiento de esta mujer. Y si en algún momento identifica que no hay un enganche o que no hay feeling, ofrecerle otros recursos para que pueda salir de la mano de otra persona.
Es más, tanto Fundación ONCE como Cruz Roja colaboráis con otras entidades en muchas cuestiones. Entonces, por esa parte, pues me imagino que también les vais dirigiendo, ¿no?, a los recursos que puedan necesitar y que a lo mejor no prestáis vosotras directamente, pero que sí que tenéis marcos de colaboración con otras.
Así es. De hecho, nosotros con estas entidades que estás hablando, pues tenemos redes de colaboración desde hace muchos años, porque lo importante es que cada uno en lo que sea experta ponga al servicio de estas mujeres lo mejor que sabe hacer. Y por eso te hablaba de la colaboración pública-privada tan importante también desde el ámbito psicológico, social, sanitario, cultural, económico. Es decir, que estemos todos ahí apoyando y colaborando para poder luchar por el fin común.
Bueno, si hay alguna mujer que nos escucha, que está interesada en el proyecto Mujeres en Modo OM, ¿qué es lo que tiene que hacer, Ana Pilar?
Pues mira, lo que queremos es facilitar los canales, porque igualmente cada una le puede ser de más ayuda a uno u otro canal. Tenemos desde un buzón, que sería mujeresonvg.inserta@fundaciononce.es, hasta presencia física en todos los territorios, en portalento.es pueden ver nuestro despliegue de centros físicos que les atenderán sin ningún problema.
Perfecto, pues entonces queda clarísimo y si alguien no le ha dado tiempo, como es complicado, que sepa que en la página de Madrid Trabaja, cuando colguemos esta entrevista, agregaremos la dirección de correo electrónico que nos acaba de proporcionar Ana. Ana, muchas gracias.
Gracias a vosotros por este altavoz tan importante.
Gracias. Mercedes, ya de paso aprovechamos también que para el programa Incorpora en cualquier centro de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid que se acerquen, ¿verdad?
programa incorpora, se va a través, digamos, la forma de entrar es a través de un trabajador social. Sí que todas las mujeres que atendemos o que van directamente a Cruz Roja suelen pasar primero por el programa de mujer.
Ya.
Y entonces, a partir de ahí, cuando ya se ve, cuando se ha trabajado el empoderamiento y ya se ve que esa mujer está preparada, digamos, para un empleo, para meterse ya en lo que es un proceso de intermediación, bueno, de orientación y de intermediación laboral, entonces es cuando ya entra la compañera de... Exacto. Pero el previo es a través del programa Mujer.
Vale, pero el programa Mujer, que se acerquen a cualquier centro de Cruz Roja, y allí les informan y les derivan a los recursos que tenéis a su disposición para ayudarles en todo momento que lo puedan necesitar. Muy bien, pues vamos a hablar enseguida de formación, que el Ayuntamiento de Madrid tiene nuevos cursos. También tenemos los nuestros, los que a diario te facilitamos. Pero antes, unos consejos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Comenzamos con uno de infografía arquitectónica.
Al finalizar este curso podrás realizar representaciones realistas de la imagen de un proyecto arquitectónico íntegro o de sus partes, bien a través de un fotogramas o de animaciones. Son 175 horas de formación y ya puedes solicitar tu plaza en el Centro de Formación en Edificación y Obra Civil de la Comunidad de Madrid.
Curso de edición de vídeo con Final Cut Pro, nivel básico.
Sí, este son 60 horas de formación para aprender a manejar las herramientas del programa de edición con el fin de crear grafismos sencillos, aplicar transiciones y, en definitiva, editar vídeos. Tiene previsto comenzar el 25 de enero ya del año 2021, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche. Ya puedes solicitar tu plaza en la escuela Ondas Formación.
Curso de competencias digitales para docentes.
Aprenderás técnicas de análisis crítico y producción mediática, cómo utilizar los medios como recurso didáctico y como contenido curricular. Es una formación online con 24 horas de duración que ya están disponibles a través de Miriadax.
Y luego tenemos un curso de operaciones con carretillas elevadoras, recoge pedidos.
20 horas presenciales, dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados del sector de la construcción o similares. Se aprenderá el manejo de estas máquinas realizando operaciones de carga, descarga y también circulación. Comienza ya el 1 de febrero y puedes solicitar esa plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, para que te podamos proporcionar el enlace directo para que te puedas apuntar, búscanos en Google como Madrid Trabaja, encontrarás nuestra web y ahí están colgados los cursos de formación de este 27 de noviembre. Seguimos con formación, en este caso la que proporciona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de ello con su gerente, con Belén García. Belén, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javier.
Anda que no te echábamos de menos, que eres habitual del programa. Pero
pues sí, la verdad es que un viernes que no hablo contigo, ya lo echo de menos yo.
Algo pasa ese viernes. ¿No?
Algo pasa, sí, sí.
Bueno, pero siempre tienes cosas buenas que contar. En este caso, que habéis puesto a disposición de las personas que así lo necesiten, nuevos cursos, ¿no?
Sí, pues a partir del lunes tenemos abierta la inscripción de 19 cursos de formación. Y son casi todos en temas digitales, vamos, casi todos, no todos, en Photoshop, en Adobe, en temas de Linux, todas las licencias de Microsoft que volvemos a sacar porque, bueno, pues hay mucha demanda. Para Profes Online tenemos el de la plataforma Moodle, que también es muy interesante. Sí. Y que no se me olvide comentaros que todos estos cursos llevan una beca, ¿vale? Una beca de ayuda al estudio.
Ah, bueno, pues esto es interesante que lo comentes. ¿En qué va a consistir esa beca?
pues va a consistir en que cada 50 horas que se hacen de formación online pueden pedir una beca de ayuda que está en 50 horas, 100 euros, y van subiendo según el número de horas.
Ah, mira, pues esto es interesante porque siempre supone un pequeño respiro para muchas personas que, bueno, en el momento que empiezan estos cursos, la búsqueda de empleo como que se ralentiza.
Sí. Hay gente que, pues, para la conexión a internet o algún medio tecnológico, pues que tengan este tipo de ayuda, ¿no?
Perfecto. Hay que decir que la otra vez, que los oyentes de Madrid Trabaja no se pueden dormir, porque la otra vez los cursos, sobre todo de licencias de Microsoft, fueron una avalancha lo que recibisteis.
Pues 48 horas y teníamos más de 5.000 peticiones. O sea que el lunes... las personas que estén interesadas, que se conecten a nuestra página web y se inscriban corriendo.
Pues sí, pues eso es lo que tienen que hacer. Son formaciones, además, que tenéis testado, que en el mercado laboral tienen bastante salida.
Sí, todas estas acciones formativas las hemos programado hablando con las empresas y viendo lo que más ahora mismo están reclamando, ¿no? Pidiendo en las ofertas de empleo.
Bueno, ¿cualquier madrileño se puede apuntar a esas formaciones, a esos cursos?
Sí, son formaciones gratuitas y, bueno, pues estar empadronado en Madrid y tener estar de alta en el desempleo.
Como demandante y también como mejora, ¿no?
Como mejora también, sí. Y ahora vamos, en nada, vamos a abrir autónomos también, o sea que ya os daré la primicia.
Sí, bueno, ya vimos la publicación al respecto y, por cierto, que hoy ya aprovecho para decir, Belén, que se ha aprobado en el BOE que los trabajadores afectados por ERTE también puedan participar en cursos para desempleados y para ocupados incluso, con lo cual me imagino que también en eso vais a abrir esa posibilidad.
Exactamente, sí.
Vale. Pues nada, Belén, que te escuchamos otro viernes, si no antes, ¿vale?
Muy bien, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí con nuestros orientadores laborales. Nuestra mesa de orientación laboral, que hay que decir que los tengo un poquito en intriga, porque antes de empezar el programa les he dicho, ojo a la mesa de redacción, que además, fíjate que no he metido la sintonía Javi y Andrea, y yo creo que os voy a recibir como os merecéis, ¿no? Con la sintonía de la mesa, ¿o no?
Sí, por favor.
Venga, va. Y en esta primera noticia, que además nos va a proporcionar Andrea, tranquila Laura, Mercedes, tranquilo Jonathan, porque no es el reto. Vamos a hablar de algo interesante porque es algo que sucedió en otro país, pero que puede suceder en España perfectamente. Y es que alguien va a una entrevista de trabajo y ¿qué ocurre, Andrea?
Pues, ¿qué ocurre? Que ni 5 minutos necesitó la empresa para saber que no era su trabajador ideal. El candidato, una vez que entra en el edificio, se dirige a la recepción para preguntar dónde es su entrevista. ¿Pero qué sucede? Pues que no mantuvo ningún contacto visual y tampoco una actitud amable con la recepcionista. Después es llamado para proceder a esa entrevista de trabajo en la que le atiende la misma mujer de recepción que finalmente resulta ser un alto cargo de la empresa. Qué mejor prueba que esa, ¿verdad? La entrevista de trabajo no continuó, le dijeron que muchas gracias por ir, pero que para trabajar en su compañía debería ser amable con cualquier personal del edificio y además también tener una buena predisposición y actitud desde el momento en el que accede.
Laura, ¿se puede dar esta circunstancia en una empresa española, que te pongan a prueba desde que pisas, digamos, las instalaciones?
Pues yo creo que se puede dar y se da, y yo conozco algún caso. En concreto recuerdo una chica que contaba en un taller que había trabajado en una recepción de una consultora y que ella era la que analizaba a los que pues iban a entrevistas y se sentaban en la recepción. Tenía una hoja en la que tomaba nota de ciertos aspectos y antes de que entrara el candidato a la entrevista se lo pasaba al entrevistador o entrevistadora. O sea que se da. Y además es que cuando preparamos entrevistas, lo que decimos, nos evalúan desde el momento en que descolgamos el teléfono y empezamos a contestar. Y cuando vamos a una entrevista, en este caso presencial, desde luego que nos evalúan desde antes. Desde la persona que, en este caso, bueno, pues se dio el caso de que la dirección estuvo atendiendo a esa persona y estuve evaluándolo. Pero yo conozco este caso, o sea que claro que se da, sí.
Que se da en España, con lo cual la conclusión, Mercedes, es que tenemos que tener la guardia arriba en todo momento, no nos podemos relajar.
Claro, y es que además es una cuestión también de educación, ¿no? De cómo entras en un sitio, cómo te comportas. Y como bien dice Laura, todo es evaluable desde el primer momento, eso, en que descuelgan el teléfono, en que entramos por la puerta de la empresa, en que nos dirigimos a quien sea, da igual, ¿no? Y además, si tiene que ver además con las competencias que te piden en ese puesto de trabajo, que a lo mejor era un puesto de atención al cliente, pues evidentemente si no sabes tratar a la primera persona que te recibe, pues eso dice mucho de ti, ¿no?
Mal vamos, sí,
mal
sí.
Mal vamos.
No, yo además, que alguna vez he dado alguna charla de comunicación, les he dicho a las personas que andan buscando trabajo que incluso a la hora de entregar, ahora lo de entregar puerta a puerta ya es algo residual, pero todavía se sigue haciendo en algunas profesiones. Y yo decía, es que incluso para entregar el currículum, Jonathan, hay que entregarlo con una sonrisa, aunque la persona que lo reciba sea la persona de recepción o que no tenga nada que ver con la selección, entre otras cosas, porque esa persona tiene un poder en sus manos, que es o tirar el currículum a la papelera o entregárselo a la responsable de selección.
Sí, siempre, todas las semanas hablamos de la importancia de todas las facetas, de todos los momentos de cara a la búsqueda de empleo, y esto es una cuestión más, el tema de tener en cuenta la entrevista, los procesos previos a la entrevista, el quedarnos con el nombre de la persona que nos llama, un teléfono de contacto, pues tenemos que avisar. Pero sí también habría que añadir aquí que hay personas que no pueden mantener un contacto visual ya por propia discapacidad, por ejemplo.
Claro.
Entonces, estas cuestiones sí creo que es importante cuidarlas. También lo tiene que trabajar una persona que tuviera una discapacidad, pues por ejemplo, como una persona con un grado de autismo o de Asperger. Pero sí son cuestiones que hay que tener en cuenta también. Yo barro un poco para casa hacia la discapacidad también, como no, podéis ver.
Sí, di que sí, claro. Andrea, ¿qué querías comentar?
Sí, que la empresa posteriori precisamente evaluó si el candidato, bueno, podía tener algún problema y demás, pero no era en su caso.
No era el caso. Bueno, hay gente que no hace contacto visual por timidez, y a mí me pasa algunas veces, también lo tengo que decir, que no es solamente porque seas más o menos amable, sino porque, oye, pues te intimida un poco la situación. Pero bueno, oye, que ha llegado el momento y además nos quedan 3 minutazos. Laura, ¿a ti te gustaría trabajar en Google?
Pues depende, no sé, depende de lo que me ofrecieran.
Mercedes, ¿tú? A ver, Mercedes.
Igual, depende de lo que me ofrecieran. Yo tampoco, muy digital, tampoco te creas que soy.
¿Y Jonathan, que es más digital?
Yo a ojos cerrados.
Bueno, pues Javi, ¿qué tienen que hacer Laura, Mercedes y Jonathan?
Momento trivial. En Madrid Trabaja, porque leemos en las redes, en internet, algunas de las preguntas que tienen que enfrentarse aquellos candidatos que quieran trabajar en Google. Vamos a realizar algunas de ellas, a ver si nos da tiempo. Por ejemplo, la pregunta, ¿por qué la Tierra es redonda? Os doy 4 opciones. Para facilitar el movimiento de traslación, es falso, no es completamente redonda, es falso, no hay evidencias científicas sobre su tamaño real, o la última, para facilitar la entrada del sol. Respuestas, 3, 2, 1.
No es completamente redonda.
A ver, Laura.
Igual, yo también digo lo mismo que Jonathan.
¿Y Mercedes?
Bueno.
Creo que está bien, ¿no?
Perfectamente, los 3 han acertado, porque hay que recordar que la Tierra está achatada por los polos y por eso no es completamente redonda. Y la última pregunta, más subjetiva en este caso, ¿qué 3 cosas se llevarían a una isla desierta? Libros, una linterna y agua, música, un móvil y cerillas, un manual de supervivencia y refrescos, o por último, agua, comida y protector solar.
Rápido, Jonathan.
La última, agua, comida y protector solar.
Mercedes.
La última también, que es muy blanca.
Laura.
Pues yo creo que la de la cerilla, por ejemplo.
Pues mira, ha acertado Laura, así que enhorabuena. Laura, tienes un trabajo en Google. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Chicos, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Nos vamos. El lunes volvemos. Feliz fin de semana.